Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Quim Torra ha presentat aquest migdia el pla de govern per aquesta 12a legislatura. Aspira a un mandat de 4 anys i ha marcat com a objectius la restitució de Puigdemont i la recuperació de les lleis aprovades en la legislatura anterior i suspeses pel Tribunal Constitucional. El president de la Generalitat aposta també per fer una diada reivindicativa de la victòria, segons ha dit referint-se a l'1 d'octubre. Torra ha destacat que estem davant d'una legislatura excepcional marcada per l'aplicació del 155 durant 7 mesos i els efectes del qual, segons ha afegit, són més profuns del que es pensava, sobretot per als més vulnerables. Canviem de tema, el PSOE es consolida i guanyaria unes hipotètiques eleccions, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, que s'ha fet públic aquest matí, el segon des que Pedro Sánchez és president del govern espanyol. Els socialistes aconseguirien el 30,5% dels vots i els populars el 20,8%. Després hi aniria molt de prop Ciutadans, amb el 19%, i ja el partit de Pablo Iglesias, Podem, Esquerra Republicana i el PDeCAT entre les primeres forces amb representació al Congrés. S'inaugura avui oficialment una nova línia de tren d'alta velocitat que uneix les ciutats santes de l'Aràbia Saudita, la Meca i Medina. És el primer tren d'alta velocitat construït en ple desert i arriba amb un any i mig de retard en relació amb les previsions inicials. En plana cultural, destaquem que es presenta avui la segona edició del llibre Els mestres de la sospita, de Francesc Torralba, a les 7 d'aquesta tarda. I es presenta a 7:45 la campanya de Mans Unides Supermissioners, un web destinat a apropar la tasca que fan els missioners. Serà una xerrada del metge Iñaki Alegria al Palau Robert de Barcelona.
Ràdio Estel.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social, el món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
012. La Generalitat al teu costat. De gran vull ser enginyera. Vols encaminar els teus fills cap a vocacions tecnològiques on es preveu un bon futur laboral? Entra a bitbot.cat i descobreix el catàleg i l'agenda d'activitats extraescolars de programació i robòtica educativa que s'ofereixen a Catalunya. Amb bitbot.cat podràs proposar que es facin aquestes activitats a l'escola dels teus fills, perquè no només hem de ser bons usuaris de tecnologia, sinó, sobretot, ser-ne creadors. Maximitza el futur laboral dels teus fills. Connecta't a bitbot.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Pericos. Avui tenim partit, ja ho sabeu. Aquesta tarda a les 8, tothom que pugui, tothom, i el que no pugui també, a l'RCD Stadium, que ens visita l'Eibar, que és un autèntic os, amb una setmana que podríem acabar amb, bueno, no sé a quina alçada, no? Però hi ha 6 punts que estan al nostre alcance i hem de treballar per aconseguir-los. Passem a l'actualitat de l'equip.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Cuál es la última hora?
Hola, ¿qué tal, José? Bueno, tenemos convocatoria, una convocatoria en la que la principal novedad es que Javi López se cae por decisión técnica. Entra Pipa, es la novedad. Como ya sabemos, tampoco ha entrado David López por lesión. Veremos a ver si tiene la oportunidad Pipa o Rosales en el lateral derecho. Ahora hablaremos más, supongo que en la tertulia hablaremos sobre el tema. Más cositas. Hoy ha habido comida de directivas se han encontrado en el Royal Cercle Artístic. Sabes que
ahora turismo por Barcelona.
Exacto, hacemos turismo por Barcelona con las directivas de los equipos rivales.
Está bien.
Esta vez le ha tocado al Royal Cercle Artístic. Ha habido rueda de prensa de rugby. Bueno, hubo ayer, hoy ha habido la convocatoria. Y bueno, entre otras cosas, de lo que habló es de las posibles rotaciones que acabaría de decidir tras el entrenamiento de hoy, pero dijo que prácticamente seguro habría.
Es un poquito también, ahora ya lo tengo bastante claro, pero mañana aún lo tendré un súper más claro, porque jugamos, corrimos mucho el sábado. La gente pues aún le falta un poquito para estar bien para el partido de mañana, y por eso con el entreno de mañana lo acabaremos de valorar, pero es muy posible que alguna variación haya, es prácticamente seguro.
El míster también habló sobre la necesidad de puntuar. Le preguntaron los compañeros presentes en la rueda de prensa pues si este buen momento del Español, porque es un, al menos por sensaciones, parece que está siendo uno de los equipos destacados de esta liga, pero lo que falta es reflejarlo en el marcador, quizás. Rubi habló sobre ello y dijo que para él siempre lo más importante es puntuar, dejando, además de las sensaciones, pero que lo más importante son los tres puntos.
En primera división la necesidad de puntuar es casi siempre, es decir, porque tú sabes que si no puntúas, al siguiente te complicas, ¿no?, de partido, sea la situación la que sea. Entonces nosotros nos ponemos esa presión. Pero también creo que el vestuario está muy confiado en que el trabajo está siendo bueno y que va a ser, pues vamos a sumar puntos, ¿vale? Y que vamos a estar en una posición, esperemos, buena en la tabla. No es fácil porque cualquier día también se pueden torcer las cosas, pero estamos tranquilos. Vamos con todo mañana, vamos con todo el viernes, primero el de mañana, pero no con la ansiedad de que tampoco la tabla te apriete tanto, pero nosotros esa presión nos la ponemos igualmente.
El míster también habló sobre el rival de esta noche, el Eibar, que como todos sabemos es un hueso duro, y bueno, él reafirmó esto, ¿no?, que es un equipo pues a tener en cuenta, que lleva muchos años haciéndolo bien en primera división.
Crec que l'Eibar, des de fa 4 anys el coneixem tots com un equip que està fent una feina impressionant a primera divisió. Passen els anys i veus sempre al mateix nivell, una idea de joc del seu cos tècnic, del seu entrenador, que la respecten cada any i sempre donen bon nivell. I és un equip que, com una de les característiques importants, és que aconsegueix sempre incomodar tots els partits dels rivals. No hi ha partits fàcils mai amb l'Eibar, i per tant, pues bueno, tindrem un partit d'aquells complicats, jo crec que macos de veure, perquè ells també són equips que van endavant i que busquen el gol, però difícil.
Ha hecho una convocatoria a Rubi de 19, uno se caerá, uno de los que va es Pedrosa, posiblemente se caiga al canterano, ya que como dijo antes del partido contra el Santiago Bernabéu, convocaba a Pedrosa más que nada pues para que se fuera haciendo un poquito al primer equipo, ¿no?
Muy bien, pues antes de entrar en el análisis de Eibar, pasamos unos consejos.
Ilumac Solar il·lumina la teva vida. Ilumac Solar, l'empresa líder que ofereix les millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui millor. A Ilumac Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumac Solar, una cosa nova sota el sol.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para la seguridad de su hogar o negocio, con control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y sorpresas con un sistema de seguridad Taiko por solo 19 euros y 1 euro al día. Oferta válida hasta fin de mes. Es la mejor manera de prevenir robos y ocupaciones. Taiko, la alarma inteligente. 665-67-19-29. 665-67-19-29. No olvide decir que llama de parte de Mont Pericu. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
consejos de empresas que apoyan el Montperingo y que apoyan el español. Como decíamos, Javi, ¿qué nos explicas del Eibar?
Muy buenas tardes. Pues el Eibar, un equipo que es peor equipo para mí que el español, pero que no le pondrá las cosas nada fáciles a los de Rubi. El español es mejor y tiene que ganar. Es favorito en el partido de hoy y de eso no cabe duda. Pero ojo con el Eibar, que tiene más equipo que nombre.
Tenemos experiencia.
Sí, sí, tanto. Además, los últimos años hablan por sí solos. Y en cuanto a lo que es el Eibar de este año, llama la atención, y seguramente sorprenderá a muchos, que ha sido un equipo que en 4 de los 5 partidos ha tenido el balón, ha disfrutado de mayor posesión que el rival, pero esto tiene un matiz. El Eibar al final ha jugado contra Real Sociedad, Getafe, Huesca, Leganés y Atlético de Madrid. Hablan por sí solos, son 5 equipos que probablemente sean, si no los 5 que peor tratan el balón, salvando las distancias de Atlético de Madrid, que cuando lo poco que lo tiene, lo hace de forma muy efectiva. No son equipos como el español, como el español de Rubi, que está demostrando querer ser protagonista. Y entonces veremos hoy pues cómo se adapta el Eibar a eso. Es el primer partido que el Eibar juega contra un equipo de esta naturaleza en esta liga. A mí me parece un equipo lento en lo que es la creación y rápido en la ejecución. ¿Qué quiero decir con esto? El Eibar no tiene prisa por pasar al campo contrario. Veremos cómo, a diferencia del Real Madrid, esos pases de balonmano que veíamos en el Bernabéu, los veremos pero en la línea defensiva. Eso sí, una vez el balón llega a las bandas, a los interiores, no tienen ningún problema en colgarla al área. Eso es en lo que basa el fútbol Mendilibar. La gente a Mendilibar lo tiene como fútbol de pelota larga, de balones largos, y no es exactamente así. Sí que es de mucho juego, de mucho centro al área, pero no desde la defensa, sino basando su juego en las bandas. Por ahí es lo que vamos a ver. De hecho, en el Eibar Leganés, que tuve ocasión de ver el pasado fin de semana, el Eibar realiza 24 centros al área en los primeros 45 minutos. Esto es un centro al área cada 2 minutos, que es una verdadera barbaridad en el fútbol actual de élite. Parece que vemos más un equipo de regional o de primera catalana, pero con jugadores de una calidad que está fuera de duda, ¿no? De primera división. Así que por ahí es un poquito el partido que podemos esperar. Ya sea juegue quien juegue, haya rotaciones o no en los extremos. El Eibar tiene a Orellana, Peramilla, a Herbias y a Di Blasis. Yo creo que hoy jugarán Orellana y Peramilla, jugando con esas rotaciones y a diferencia de contra el Leganés, pero la premisa es la misma. La premisa es buscar rápidamente a los 2 tanques de área que tienen, como son Quique García y Sergio Enrique. Y por ahí tenemos que tener mucho cuidado, no solo los extremos, sino también los laterales. Tanto Rubén Peña como Marc Cucurella o José Ángel por la izquierda. La premisa es rápidamente centrar al área. Ahí Naldo, que entiendo que jugará hoy, y Mario Hermoso tienen que tener mucho cuidado. E incluso quien juegue hoy de pivote, que luego lo comentaremos en la tertulia a ver por quién apuesta, pues tendrá que hacer ayudas a los centrales en este sentido. Peligros, principales peligros que puede tener hoy el español de Rubi, me parece especialmente destacable tener cuidado en los robos que se puedan producir en contra en la salida de balón. El español es un equipo que sale con el balón jugado y perder el balón en el último tercio del campo o antes de cruzar el medio del campo hoy es extremadamente peligroso por lo que decíamos, porque el Eibar es muy rápido en la ejecución, muy rápido en colgar el balón al área rápidamente para buscar algún rebote, alguna segunda jugada en la cual sacar provecho de ello. Como siempre dejo para el final los puntos débiles del otro equipo para mirar, para acabar con esa parte optimista. Y creo que el Eibar tiene un punto flaco enorme en sus centrales. Tanto juegue Oliveira, juegue Vigas, juegue Ramis, Vigas, ¿no?, que está tocado, o juegue el propio Arbilla, que en ocasiones lo utiliza más de central que en el lateral derecho, como aquí. Se trata de jugadores más bien lentos. Entonces, por ahí, nosotros tampoco es que tengamos delanteros excesivamente rápidos, a pesar de que, como hemos comentado, Borja Iglesias no es tampoco un tanque de que no se mueva, no es, qué sé yo, Julio Salinas, ni cosas así, sino que es un jugador que trabaja muy bien los espacios y por ahí creo que podemos hacer daño al Eibar. Yo espero un partido parecido al que vimos contra el Levante. Espero y deseo que con un resultado igual que el que se dio con los Granota. Y también, como último apunte, me parece destacable la poca confianza que está demostrando Dimitrovic en este arranque de temporada. Y eso en un portero es tremendamente importante, que cuando el portero rival lo ves que tiene algún pequeño fallo, que tiene dudas, hay que probar a la mínima, porque sobre todo en los primeros minutos, para que entren esos miedos, que aunque parezca mentira, en el fútbol de élite también influyen.
Muy bien, pues vamos a completar con algunos datos de nuestro Mister Dato particular. Hola, Arnau, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué nos has preparado para el menú de hoy?
Bueno, yo siguiendo a Rueda, antes de empezar ya sabemos lo que tenemos, pero sigo a Rueda de Alfaro, Dimitrovic siempre en mi equipo, ¿eh?
Para ti, yo prefiero a Diego López.
Bueno, yo lo hubiera fichado para el Español. Sí, no, Roberto,
se habló, de hecho.
Correcto.
Sí, Dimitrovic siempre en mi equipo. De hecho, Dimitrovic es un portero que estadísticamente para más que Diego López. No me estoy metiendo con Diego López, que conste.
Más te vale.
Bueno, como comentabais, el Eibar siempre ha sido un hueso duro de roer para el Español. Y lo demuestra que el Español solo ha conseguido ganarle 2 veces al Eibar de 9 veces que se han enfrentado en primera y en segunda división. De hecho, lo ganó una vez en Ipurúa y otra vez en Cornellá. El árbitro del partido es Monuera Montero, del Colegio Andaluz. Pitará por primera vez un Español Eibar. No ha pitado nunca este enfrentamiento. No obstante, hay 2 árbitros del Colegio Andaluz que sí que han pitado Eibar Español, que fueron Fernández Bordalán y Melero López. Con ambos se consiguieron resultados positivos, así que vamos a buscar algo positivo por aquí. Como no era Montero, tampoco hemos perdido nunca. Se ha ganado 2 veces y se ha empatado 3 veces cuando nos ha pitado el colegiado andaluz. Nos visita Leibar, como habéis dicho.
Con viejos conocidos, ¿no?
Con viejos conocidos. Nos visita Pape Diop, nos visita Joan Jordán y nos visita Anaiter Villa. También hay un cuarto jugador que ahora no está en el Leibar, pero sí que estuvo después de pasar por las giras del Español y ahora está en el Español, que es Didac Vila. También jugó en el Eibar una temporada, me parece, no recuerdo mal.
Y Arnau, perdona, hay otro más que pasó por el fútbol base del Español, que es Marco Curella, que se fue al Barça y del Barça ha pasado al Eibar.
Exacto, que va cedido. Otro que también estaría siempre en mi
correcto
equipo.
Correcto.
Más despistado, Fernillo.
Perdón.
Hablando de Jordán es el único jugador que ha sido capaz de marcar en un Eibar Español, tanto con la camiseta del Español y con la camiseta del Eibar. De hecho, las 2 veces lo ha hecho en Ipurúa, con el Español lo hizo en un 3-1 que marcó Jordán, y Jordán lo marcó con el Eibar de penalti hace una temporada o dos, si no recuerdo mal.
Jordán, un jugador que seguramente a muchos nos gustaría que siguiera en el Español.
Bueno, a gustos también lo diríamos. El Español ha perdido, juega hoy en una jornada intersemanal. Ha jugado 9 veces en un martes, en una jornada intersemanal.
¿Todavía?
Todavía.
Ah, vale,
todavía.
Vale.
Todavía. El Español solo ha perdido 3 partidos en el RCD Stadium en jornada intersemanal. Lo hizo ante un Mallorca, ante el Betis y justamente contra el Eibar la temporada pasada, que es el partido detonante de la destitución de Quique Sánchez Flores.
Bendito
aparte
partido
de estos 3 partidos, se jugaron 10 partidos más. Exacto. Y se han ganado 7 y se han empatado 3. O sea, es una faceta importante. El Español saca buenos resultados de las jornadas intersemanales en el RCD Stadium. Otra cosa que tenemos siempre en boca, horarios y culpa de baja asistencia. Si hoy el Español está en 19.000 personas, estaremos dentro de la media de los partidos intersemanales disputados en Cornellà al Prat. No obstante, en Cornellà, en jornada de martes, miércoles, jueves, ha jugado en 4 franjas horarias, 7:30, 8:00 p.m, 8:30, 9:30 y 1:15, 10:00 p.m. En los partidos que se han jugado en las 8:00 p.m, se ha registrado una media de 13.000 personas solo. Es una franja horaria que aporta poca gente al estadio y eso es un dato importante.
Muy bien, o muy mal, en fin. Bueno, a ver si la próxima semana podemos contar contigo y no te despistaremos tanto porque estar al otro lado del teléfono es complicado. Muy bien, gracias, Arnau.
Gracias a vosotros.
¿Y qué? ¿Cómo lo jugaremos al Eibar, Javi?
Yo ahí tengo dudas. Hacíamos una encuesta, por cierto, en Twitter. Bueno, más que una encuesta, pedíamos la opinión de nuestros oyentes en cuanto a, después de ver la convocatoria, cuál creían que iba a ser el 11, y por destacar uno, María Cullei Abelenda nos decía Diego, Rosales, Naldo, Hermoso, Didac, Víctor, Dardé, Granero, Leo, Borja y Melendo. He dejado a Melendo para el final porque yo soy de esta misma cuerda. Yo pienso que hoy Melendo jugará. Creo que
ya le toca.
Creo que ya le toca. Creo que Rubi ya dijo que estaba trabajando, que tenía que ser paciente y que llegaría, y que en esta semana de rotaciones, evidentemente este partido es más propicio para Óscar Melendo que no el del Bernabéu. Y por ahí pienso que Melendo entrará, si no hay cambio de sistema, si seguimos jugando con el 4-3-3, por lo cual yo apuesto, porque al final si una cosa funciona no la tienes por qué tocar, y creo que Melendo puede jugar ahí siendo uno de los dos interiores, con cierta tendencia a ser más un mediapunta, que de hecho le está faltando al Español un jugador entre líneas en ocasiones, porque dominamos el juego, pero falta eso de un jugador ahí en medio que rompa la línea y que cree esa incertidumbre en el rival, y creo que por ahí Melendo puede hacerlo bien. La duda es si entraría por Sergi Dardé, por Granero, y también tengo dudas en cuanto a si le daremos descanso a Marroca, correcto.
Yo creo que no, y más en casa.
Pero ahí tengo dudas, porque
depende de cómo esté también.
Eso es.
El que lo sabe.
Depende de cómo vea Rubia Marroca y que piense también en un centro del campo de Eibar como es bastante rocoso. Ya juegue Diop, ya juegue Escalante, ya juegue el propio Joan Jordán. Puede que apueste por introducir a Víctor Sánchez, y más todavía si se confirma esa apuesta por Melendo. A no ser que Melendo sea uno de los tres de arriba, que también es una opción. ¿Y qué día descanso a Leo o a Sergio?
Yo descartaría esta opción. Yo creo que Leo y Sergio jugarán seguro, sí. y a Borja lo veo inamovible de momento, vaya.
Sí, Borja, creo que coincidimos que tendrá sitio. Y luego destacar, me parece bastante claro que hoy debuta Rosales. Y no es un día sencillo para debutar para Rosales, teniendo en cuenta que entendemos que lo va a hacer de lateral derecho, por lo que comentábamos en el análisis de Eibar, porque es un equipo que precisamente juega mucho por banda. Entonces va a estar exigido, son sus primeros minutos con la camiseta del Español, y bueno, hay que ver, esos primeros minutos desde luego que son básicos, que no cometa ningún error para ganar en confianza.
Estamos de acuerdo que jugará Rosales y no Pipa, ¿no?
Yo lo veo bastante claro, no encontraría sentido a que Pipa no hubiera entrado en la convocatoria anterior y ahora entre y sea titular y Rosales vuelva al banquillo, a no ser que no estuviera en forma, pero de Rosales se dice que desde la segunda semana que estaba aquí estaba totalmente acoplado al grupo, así que...
Muy bien, pues yo creo que después en la tertulia cada uno le da su opinión, cada uno tenemos un 11 para enfrentarnos al Eibar y es lo que tenemos que hacer. Vamos ahora ya a la información de la factoría.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la factoria Perica.
Carlos, ¿qué tenemos?
Pues las últimas noticias, hablamos ayer de Moja, que dio el susto en el Collao, tras un choque se lo tuvo que llevar la ambulancia, sufre un traumatismo craneal leve, acabó el partido en el banquillo, por suerte, no fue a más, pero bueno, el susto está ahí y bueno, su participación en los primeros partidos dependerá de su evolución. Por otro lado, Manel Royo, último futbolista al que se le dio la baja, rescindió su contrato, está entrenando con el Conquense, su ex equipo, y bueno, posiblemente sé que allí nos alegramos mucho por Manel, porque es un futbolista pues que es muy válido para la categoría. Por otro lado, si te parece, José, pasamos también al femenino. Las noticias son que se ha dado la convocatoria de la sub-19. Van cuatro jugadoras: Berta Pujadas, Ana Torrodá, María Llompart y Ainhoa Marín. El Español es el equipo que más jugadoras internacionales aporta a esta convocatoria, cosa que tendría que hacer mucha memoria para recordar cuándo es. Se tratará del torneo de exentos que se disputa en Escocia, se disputa en el parón que hay en la Liga Femenina a principios de octubre, y se jugará contra la anfitriona Escocia, Dinamarca y Francia. Es del 3 al 9 de octubre.
Muy bien, bueno, como veis, hoy es un programa un poco especial porque hay partido de primer equipo y esto es lo que marca.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Ilumac Solar, Ilumina tu vida. Ilumax Solar, la empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para la seguridad de su hogar o negocio, con control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y sorpresas con un sistema de seguridad Taiko por solo 19 euros y 1 euro al día. Oferta válida hasta fin de mes. Es la mejor manera de prevenir robos y ocupaciones. Taiko, la alarma inteligente. 665-67-19-29. 665-67-19-29. No olvide decir que llama de parte de Montparicu.
Ahora que quedan pocos días para aprovechar la oferta de septiembre que nos decía el mensaje. Y ya sabéis, con Taiko un sistema de seguridad completo con alarma de alta seguridad que puede controlar desde tu teléfono móvil con conexión 24 horas a la central receptora de alarmas, con central, con teclado y mando a distancia, con botón de pánico, emergencias médicas y placa disuasoria por solo 19 euros hasta final de septiembre y un coste mensual de algo más de un euro al día. Llame al 665-67-1929 y le informarán. Taiko, la mejor tecnología al servicio de la seguridad de su hogar y negocio. Y las placas son blanqueazules, un buen dato a tener en cuenta. Llama a nuestro distribuidor particular, 665-67-1929, de parte de Montparicu.
La sobretaula.
Os recuerdo que para poneros en contacto con el programa lo podéis hacer a través del mail montparicu@radioestel.cat. Y también vamos a dar el ganador de otra taza de Montparicu, que lo hizo a través de Instagram, si encuentro el nombre, aquí está, @veobruxa. Entiendo que por el nombre debe ser una mujer. Veo Bruxa, nos pondremos en contacto contigo y gracias por participar. Javi, tienes alguna cosa que apuntarnos, ¿no?
Sí, una pequeña cosa. En primer lugar, agradecer a toda la gente que interactúa con nosotros tanto en Instagram como en Twitter. Y por ahí va la cosa. Ayer por la noche, aprovechando la gala del The Best, que desgraciadamente el español no tiene ningún representante
en
ella.
Yo por eso no la miré.
Oye, pero viendo que el mejor lateral derecho es Dani Alves, yo dije, oye, pues a lo mejor colamos a alguien ahí, porque al final dices, bueno, si Dani Alves puede estar ahí, ¿por qué no? En fin, el tema era que aprovechábamos para preguntar quién había sido el The Best Perico de 2018. Y vamos a ir de, para darle un poquito de emoción, vamos a ir de menos a más. En la opción otro, era un residual 4%. Y las tres opciones que dábamos, el 14% era para Diego López, el 16% para David López y ganador con un 66%,
Gerard
Moreno. Gerard. La grada evidentemente echa en falta al delantero de actualmente en el Villarreal y a pesar de que ya no viste los colores del español, pues se le recuerda y se le determina como el mejor de este año.
Muy bien, pues solo un mensaje más para acordarnos de nuestros amigos del Rincón. Ya sabéis, en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santalo, el bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanqueazules, te ofrece buen servicio y buena compañía. Pásate por allí, saluda a José María Montolío y su equipo de parte de Montperico y tómate un respiro charlando del español en esa isla perica del Mercat Galvany. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona. Y ya pasamos sin anestesia directamente a la tertulia porque ya veo que tenéis muchas ganas. Lo primero, la primera en la frente. Equipo con más merecimientos que puntos, Nacho.
Sí. Creo que tenemos, sobre todo los partidos de fuera, hemos hecho merecimientos para tener muchos más puntos. Madrid creo que se nos escapó como poco un empate. En todo si alguien tendría que haber ganado, creo que hubiéramos sido nosotros, por lo menos por valentía y porque tuvimos muchas más opciones y quisimos ganar. Pero es lo que suele pasar, si piensas el campo de Alavés, fueron 10 minutos tontos, también se nos escapó. Y quizá el partido más flojo fuera de casa ha sido el del Celta, pero creo que el Español merecería como poco 2 puntos más, como poco.
Aunque sea muy pronto, ¿creéis que, y es duro decirlo, la línea más floja, entre comillas lo de floja, porque acabamos de empezar, sería la delantera? En cuanto a que no generamos y las que generamos no las aprovechamos.
Para mí no. Para mí Borja Iglesias está haciendo un buen trabajo. Otra cosa es que no haya tenido esa suerte de cara al gol que necesitan los delanteros. Ese ponerte en racha, ese estar en racha, no lo ha cogido Borja Iglesias todavía. Pero creo que en el trabajo de generar espacios, de generar oportunidades a sus compañeros y al final lo que le pide el míster, yo creo que Borja Iglesias lo está haciendo bien.
Pero independientemente de Borja, además decimos que ahora el ataque o los goles son un trabajo colectivo. O sea, te fallan más también en general, ¿no?
Quizá nos falla a las llegadas desde segunda línea. Estamos trabajando muy bien en el centro del campo, tanto Dardé, Granero, Marroca. Pero bueno, ninguno de ellos llega al área, ¿no? Diríamos que es más de juego de control en la medular, pero apenas ves a Granero o a Dardé chutando desde 30 metros. Entonces, a lo mejor va por ahí el tema, que lo que está faltando es que aporten esos jugadores de segunda línea. Un ejemplo claro sería Joan Jordán. O sea, sería ideal para este rol, que por ahora no estamos teniendo.
¿Y tú, Agustín, cómo ves?
No, yo lo que me fijo es también en los marcadores de los diferentes partidos de primera. A veces reivindicamos cosas para nosotros que tampoco los otros aportan. Solamente mirar los marcadores de este fin de semana, excepto el 2-5, creo, del Sevilla, ¿verdad? El resto han sido resultados muy cortos. ¿Eso qué significa? Que los goles son caros, no solamente para nosotros, sino para el resto de equipos. Y, por lo tanto, bueno, esto es una cuestión de competitividad y de rachas y no tiene mayor importancia, y evidentemente pues ha de aportar todos los miembros del equipo, Borja Iglesias, etcétera, etcétera, para al final sacar los partidos, que es lo importante.
¿Y hoy qué esperáis? ¿Con qué os gustaría salir al campo? ¿Con qué echáis de menos en este once que planteaba Javi, tú mismo?
Yo espero un equipo valiente. Si ya lo fue contra el Valencia y lo fue contra el Levante, está claro que hoy me espero algo así. No espero un paso atrás, porque no tendría sentido. Cuando estás jugando con un equipo como el Eibar, que sabes que por las declaraciones de su técnico y por cómo ha jugado los partidos que ha jugado hasta ahora, el Eibar sabe que hoy no es favorito en Cornellà del Prat. Y creo que por ahí tenemos que creérnoslo y saber que tener incluso que imponer cierta exigencia de decir que, oye, que un empate no vale, ni mucho menos. Hoy un empate es un mal resultado. Si queremos dar un paso adelante y crecer y luchar por cotas más altas, tenemos que dejar de caer en esa condescendencia de decir, bueno, pues no pasa nada, pues hemos jugado bien, pues no, hoy hay que ganar. Y si no ganas, es un fracaso.
No, yo iría más lejos. Creo que esta semana es una semana de 6 puntos.
¿No sí, crees? Sí, está claro. La derrota del campo del Bernabéu, yo creo que no se ha reforzado. Quizá es verdad que ese gol o ese travesaño que no entra... hubiera sido genial, porque sales de un empate en el campo del Madrid y hubiera sido mucho mejor, pero creo que ha salido reforzado el equipo, que el equipo cree en el mismo, que es lo que hablábamos la semana pasada. Creo que es un equipo que ahora cree en el mismo, y sí, estoy de acuerdo, o sea, hoy es un día de ganar y hay que ir al campo del Rayo a ganar, no hay más, porque creo que somos superiores. Es verdad que siempre digo que creo que son los partidos que más se atragantan al Español históricamente. Siempre, si haces o recuerdas partidos, yo siempre lo decía, el partido del Valencia es el perfecto para el Español. Son equipos que vienen a jugar, que quieren ganarte, que te dejan jugar al fútbol, y posiblemente para el Español es mucho más sencillo jugar a un Valencia, dentro de la dificultad que tiene por la calidad que tienen los jugadores, pero es mucho más sencillo jugar al Valencia de manera vistosa que no un partido como el de hoy. Pero es cierto que estos partidos se tienen que sacar, porque lo que hablábamos, partidos Madrid, Barça, tal, ahí al final son 6-8 partidos al cabo de la temporada, y estos partidos son muchos, y estos son los que realmente nos darán el salto. Si conseguimos estos 6 puntos, posiblemente volveremos a estar en la parte de arriba, y creo que el club saldrá, o sea, el equipo saldrá muy reforzado, es evidente. Y sí, es verdad, si quieres dar el salto, se ha acabado ya de ir a estos partidos a dormirte allí y a pensar que, bueno, que si rascas un 1-1, no ha ido tan mal.
Se frustran.
Si tiene que ser un 1-1, que sea porque hemos chutado 50 veces y no hemos tenido la suerte de que entre.
No solamente hay que ganar para dar el salto adelante, sino que estoy convencido por los mensajes que transmiten tanto el entrenador como los jugadores en las diferentes declaraciones que han hecho en los últimos días, que ellos están convencidos de que ese salto adelante es imprescindible. Solo hay que ver la rueda de prensa de Rubí, ¿no? Dijo que elogios los necesarios, pero los justos. Es decir, nada de confianza, confianza cero, y a por los resultados, partido a partido, y a seguir creciendo. Y no solamente de los que salen habitualmente de titulares, sino que creo que además esta sensación la transmiten también los segundos, ¿no? Para entendernos. Bueno. Y hoy tendremos alguno de ellos en el
equipo. Y es muy importante entender que siempre que la liga es una maratón, que es muy larga, que hay muchos partidos, que no hay que decepcionarse por perder o empatar alguno, quitando que hay que ser exigente, pero que la liga es larga y que se ve que a veces con una buena racha de 7-8 partidos te pones arriba.
Mira la clasificación, la cantidad, por ejemplo, de equipos que hay ahora mismo con los mismos puntos que nosotros.
Como os decía, hemos entrado sin anestesia a la tertulia y ni siquiera los he presentado, aunque creo que ya los conocéis de sobra: Agustín Rodríguez, Nacho Julia y Eduardo Calero, que lo tenemos al otro lado del teléfono, que al final no ha podido llegar. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os saludo a todos. ¿Cómo va eso?
Supongo
disculpar mi falta de presencia.
No rompas nada antes de empezar, Eduardo.
Agustín tenía muchas ganas de verte, ya te lo puedo decir.
¡Oh, qué rabia! Pues oye, el próximo martes.
No hay problema. Supongo que tendrás ganas de ir al campo, ¿no, hoy?
Pues sí, la verdad es que tengo ganas de ir al campo y estoy corriendo como un loco para poder llegar. Que vaya, el día que menos complicaciones tenía que tener uno es el día que más complicaciones tiene.
Bueno, menos mal que no es culpa de nadie.
Eso es una indirecta. Bueno, llevamos pocas jornadas, pero se habla ya de un estilo de Rubí, o Rubí tiene un estilo que lo mantiene en todos los partidos, pero da la sensación que ese estilo, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, va ligado a un hombre, que es Marroca. No veo en el equipo un jugador que pueda hacer ese mismo rol. Por lo menos no lo ha probado, ¿o qué os parece?
Bueno, jugando como el primer hombre delante de la defensa, en ese mismo rol, Marroca es el único que se me ocurre. Ahora bien, a mí no me extrañaría y no me disgustaría, dependiendo de las circunstancias del partido.
¿Qué pasa si te coge una apendicitis de un mes? ¿A quién colocarías tú?
Alternativas.
En este caso...
Hemos probado otra pareja de defensa, con lo cual te permitiría adelantar
a David. Sí, por ahí iba yo. Yo creo que si no está Marroca, tiene que jugar David en el centro del campo, porque Víctor Sánchez no te va a aportar lo que te aporta Marroca. David López sí que te lo puede aportar. Víctor Sánchez te puede aportar, y me gustaría ver un centro del campo en días que toque un partido de fajadores con Víctor Sánchez de pivote, Marroca en uno de los dos interiores y en el otro, oye, pues se la juega Andarde y Granero, el que mejor esté. Pero yo coincido con Edu, si no está Marroca, creo que en esa posición, si no se cambia de sistema, tiene que estar David.
Y además sería un paso hacia adelante de ambición, ¿no? Poder sacar a David de central, que lo hemos metido ahí porque no teníamos otro remedio.
Hace ya dos años.
De todo modo, la pareja debe entrar, y lo que ha pasado siempre, que a veces nos han hecho una de buena y luego cuando no está David, pues parece que no, que siempre hay algún partido donde fallan. Pero bueno, sí que es verdad que hombre, echar a David sería una declaración de intenciones. Ahora, pensemos también que jugadores como Marroca salen uno cada mucho tiempo. Sustituir a un jugador que posiblemente dentro de pocos años sea un jugador de talla europea es complicado. Yo, para mí, David López en el centro del campo no está al nivel de Marroca.
Y también un matiz con lo que decía Edu respecto a David y respecto a los centrales. Yo tengo muchas ganas de ver el partido de Naldo hoy, porque comentábamos aquí ayer que Naldo en el Bernabéu cumple, pero Naldo en el Bernabéu, a pesar de jugar contra todo un Real Madrid, no está exigido. El exigido en todo caso es Mario Hermoso, que sale a tapar esas salidas del área que tiene Benzema cuando desciende unos metros para asociarse con sus compañeros. Pero Naldo al final, que cumplía ese rol de defensa de achicar agua, de achicar balones, Naldo no tiene una referencia de marca, por ejemplo, en el Bernabéu. No tiene nadie a quien marcar, a un delantero de área ni a un killer. Y se limita a guardar muy bien la línea, eso lo hace muy bien. Pero bueno, vamos a ver hoy, porque hoy con Quique y Sergi Enrique previsiblemente como titulares en la dupla de ataque de Eibar. Si no son ellos dos, habrá dos delanteros. Naldo va a tener que estar pendiente de un hombre en todo momento. Va a recibir bastantes balones aéreos y quiero verlo, quiero verlo.
De todas maneras, pienso que Duarte está para aquí, para...
Si juega Naldo.
Para aquí, que...
Correcto, si
que,
juega Naldo.
Que Duarte para Rubi está por delante de Naldo, pienso. Lo que pasa es que...
¿Está por detrás o por delante, dices, José?
No, quiero decir que está primero. Lo que pasa es que salía de una lesión y es normal que no jugara en el Bernabéu, pero que no me extrañaría que fuera... que jugará Duarte y no Naldo.
Es cierto.
Bueno, sea Duarte o Naldo, lo que tienen que demostrar cualquiera de los dos es que son fiables durante un periodo de tiempo largo. Es decir, porque bueno, a un partido bueno, pues igual es, o no has estado muy exigido o te ha salido bien, pero necesitamos fiabilidad durante un tiempo largo. Y ni Naldo ni Oscar Duarte el año pasado la dieron. Estoy acordándome ahora de partidos como contra el Sevilla en casa, a que fueron un desastre. Y me refiero, no fueron fiables durante mucho tiempo.
Bueno, el año pasado, prácticamente, quitando dos tres jugadores, sí, nadie fue fiable.
Naldo ha mejorado mucho de cuando llegó, que nos asustamos todos mucho, ¿eh?
A mí Naldo...
Sí, además, yo lo veo más delgado, ¿eh? Lo veo como mucho más atlético, ¿no? ¿Nos da esa sensación?
Mucha samba.
Sí, ¿cuál es el modelo de camiseta?
Mira, yo os quería hacer un comentario, digo, vale, tengo ganas de comentarlo hoy con los compañeros. Mira, yo, por ejemplo, a mí del partido del Madrid, hay una cosa que me molesta y que creo que no vamos en la línea. Cuando hablamos de crecer, objetivo y ambición, a mí me parece excesivo la celebración de la derrota 1-0. Creo que lo hemos celebrado demasiado. Es decir, yo creo que todo un Madrid, es que nosotros siempre parece que en función del resto, bueno, como ha sido todo un Madrid, tenemos que estar contentos. Hombre, yo no estoy contento, yo creo que hemos perdido una oportunidad de puntuar en el campo del Madrid. No es un desastre perder en el campo del Madrid, pero a mí me parece que nos sobran celebraciones si queremos dar un paso para adelante. Es decir, no solo hace falta que lo haga Rubi, que lo haga el equipo, lo tiene que hacer la directiva y lo tiene que hacer la afición.
A mí me
yo
da
creo
la
que
impresión
una afición que celebra tanto una derrota mínima no está dando el paso para adelante.
Pero yo creo que nadie ha celebrado una derrota. No, simplemente...
Sí,
simplemente...
solo tiene que ver las redes sociales, ¿eh? Nos hombre, ha faltado un poco
yo creo que no es una cuestión de celebrar las redes sociales, derrotas, mundo, sino alegrarte de ver que el equipo ha dado un cambio, que no es un equipo que te duerme, que es un equipo que encerró al Madrid. O sea, los últimos 20, 25 minutos tenemos encerrado al Madrid. Aunque sea el plan B del Madrid, aunque sean los segundos...
Ese equipo
vale 20 veces lo que valen los nuestros. Yo creo... que es positivo.
Sacas nosotros también teníamos para adelante.
Sí, pero yo creo que debemos, yo para mí, si yo fuera directivo del Español, yo empezaría a enterrar, valen 20 veces lo que los nuestros.
Pero eso
una
no
cosa
lo ha dicho
es valor
la
y otra cosa
directiva.
Es precio. Una cosa es valor y otra cosa es precio. Y en el mundo del fútbol ya sabemos que hay ciertas cosas que están muy inflacionadas. Yo empezaría, ya te digo, aquello de tuvimos encerrados a un Madrid como si fuera un gran logro. Yo me ceñiría bastante, oye, no conseguimos
después
ganar. Mira, yo diría de otra
hombre,
cosa.
Calero,
después de 25 años,
tres días de agua.
Tres días antes, a la Roma ya le hubiera gustado hacer lo que nosotros hicimos.
Sí, pero
a la Roma, ¿eh?
Mira, yo te cuento, por ejemplo, para mí. Un análisis que yo haría, si fuera directivo, yo haría es... Tenemos muchos menos puntos que merecimientos. Es decir, si tenemos...
Pero, Calero, hemos empezado
una cosa. El análisis es que no, hay una cosa que no acabo de entender de tu exposición. Esta referencia permanente a si yo fuera directivo... Es que no entiendo, porque yo no he oído a nadie de la directiva que haya celebrado la derrota en Madrid. No he oído a nadie de la directiva que haya hablado del partido contra el Real Madrid. Entonces, no entiendo muy bien... Este razonamiento que hace, si
sí,
yo fuera directivo, porque la directiva deja de...
Te lo explico porque no, porque mira, igual no me he explicado bien. Yo te estoy diciendo que como afición hemos celebrado demasiado la derrota honrosa en campo del Madrid, como afición. Y lo que diría es, si yo fuera directivo, el análisis que haría sería, ¿por qué tenemos muchos más merecimientos que puntos? Es decir, porque si tenemos merecimiento significa que hay un cuerpo técnico que lo está haciendo muy bien, pero que luego por H o por B en el campo pasan cosas.
Bueno, porque las sensaciones que transmite el equipo, porque al final quien juega son los jugadores, quien ordena cómo juegan los jugadores son el equipo técnico, los mensajes que transmiten...
Valoramos el ejemplo comparándolo
etcétera,
con otras temporadas.
Lo comparas con otras temporadas,
claro,
y las sensaciones
que
te dan es de que esto tiene muy buena pinta.
Claro.
Pero lo tienes que comparar más que nada por lo que decía yo hace un rato, porque esto es una maratón. Es decir, en una maratón en 42 kilómetros puedes tener un kilómetro malo, pero tú tienes que mirar
al final el tiempo que puedes lograr al final. Es evidente que veías cómo jugábamos la temporada pasada en depende de qué campos y te querías cortar las venas. Ahora, claro, tú lo ves jugar con el Madrid y piensas, hostia, es el Madrid.
El pasado...
Y tú ves jugar con en campo del Alavés y dices, hemos sido valientes, lo hemos intentado, te pasará. Claro que vas a perder partidos, pero por lo menos ahora ves opciones de ganar en cada campo. La temporada pasada es que en el minuto 2 ya veías que no ibas a ganar.
No, y además yo veo...
Déjame que haga un comentario siguiendo tu símil. Si es una maratón, no te puedes permitir, como tú dices, fallar kilómetros. No, una maratón es un tema de regularidad.
Bien.
Y yo me empezaría a preguntar...
Pero si bajas 3 segundos en un kilómetro no te retiras.
Todos puntos.
Yo sinceramente prefiero, y ya sé que esto será un poco impopular o habrá gente que no esté de acuerdo, pero prefiero un 1-0 en el Bernabéu en contra en la jornada 5, que no el 1-0 que le hicimos al Real Madrid año pasado en Cornellà del Prat, que ni fu ni fa, que me dejó ni frío ni calor.
Es que esa comparativa no vale. Nosotros al final, yo lo que pensaría es, el español tiene que crecer, y para crecer tenemos que crecer todos. No podemos exigirle que el entrenador sea ambicioso, no podemos decir que los jugadores tienen que ser, y luego llegar la afición y comportarnos como una afición de equipo pequeño. Esta es mi reflexión. Y no una afición que constantemente las redes sociales, ahora sí me enorgullece.
Yo creo
que es equipo pequeño, que lo hemos hecho bien contra el Madrid, pero hemos perdido contra el Madrid.
Yo sinceramente, Eduardo, las conclusiones que saco, que yo creo que ese partido es para sacar conclusiones, es primero que seguimos, o sea, tenemos una idea de juego y la mantenemos en cualquier sitio, que eso normalmente no era así, o sea, siempre se iba al Bernabéu y cambiabas porque te protegías. Entonces yo, mi pregunta era, ¿qué hará Rubi? ¿Saldrá a protegerse o hará lo mismo? Y ya hemos visto lo que ha dicho.
Y una cosa importante
es que ha funcionado.
Ha funcionado.
Aunque hayamos perdido.
Y que parece que el Madrid ahora es muy malo. Pero el Madrid pide la hora
con el español.
Algo habremos hecho bien para que el Madrid esté encerrado los últimos 30 minutos. No solo me creo que es que porque el Madrid de golpe ha pasado en 3 días de ser el mejor equipo del mundo a ser un equipo muy malo. Algo de mérito también tendrá el otro equipo.
Entonces ahora la exigencia viene. Una vez sacas esas conclusiones, lo que no podemos hacer, como hicimos por ejemplo la temporada pasada, que tienes que compararlo con algo, es luego perder contra los que siempre se dice que son los que compiten con nosotros, digamos, del quinto para abajo. A esos tenemos que ganarles porque ya hemos demostrado que somos capaces. Entonces, hoy hay que ganar. Si hoy perdemos, entonces cuando hay que sacar el hacha.
Correcto. Perder hoy sí que es como para enfadarse y es como para realmente quemar las naves, ¿no? Pero como para pedir explicaciones, ¿no? Decir, oye, ¿qué ha pasado? Pero oye,
Compro el razonamiento y no diré que me voy a alegrar de lo del Madrid, que no me alegre nada, pillé un rebote.
No alegró nadie.
Yo
te aseguro que el propio Rubi.
Es más, no era fuera de juego. O sí era fuera de juego.
el propio Rubi, los jugadores, por hablar de gente dentro del club, hablábamos antes de directivos, pero hablemos de la plantilla. Yo estoy seguro que están tan enfadados o más que la parte de la afición como Edu, que no. Porque al final,
lo comentaron.
Claro, tú eres Borja Iglesias y ese balón que se te va al larguero, es que tú eres Borja Iglesias, ¿eh? Un delantero lleva 5 partidos en primera.
Estamos discutiendo porque no lo metió.
No, y que si mete ese gol, oye, que has marcado en el Bernabéu y has hecho un empate para el español con el Real Madrid.
Y eres
más roca y juegas en España sub-21 y empatas en el Bernabéu y
que no te sale nada, marcas en el Bernabéu y te pegan súbito.
Claro, yo creo que los jugadores no creo que se fueran. Bueno, se irían con esa sensación de, oye, pues no ha podido ser, como entienden de cualquier partido de fútbol, pero no creo que se fueran contentos, ni mucho menos.
Ya te digo, yo no recriminaba nada, ¿eh? Yo no recriminaba nada a los jugadores, ni tan solo a la directiva, como comentaba contigo. Pero sí que creo que la afición, hostia, a mí, yo después de leer en Twitter, veía demasiado jolgorio. Digo, oye, que hemos perdido.
Lo que pasa es que tú cuando acaba el partido... Si tienes que hacer un análisis, igual que han habido partidos, ya te digo, el año pasado que has dicho es un desastre, tú tienes que ser realista y decir, hombre, pues se hizo buen partido y además es real. Tú tienes que valorar también el nivel del otro equipo. No podemos exigir lo mismo en un partido de Copa del Rey que estamos jugando con un segunda B que si estás jugando con un Real Madrid. La sensación que das es esto, hoy es el día que tenemos que exigir a los jugadores.
Por ejemplo.
O sea, yo justo antes del partido de Madrid escribí una columna en la grada, supongo que alguno la leería, que el equipo tiene que, o sea, puede ir a más. Y eso el partido del Madrid todavía me lo, o sea, me lo certifica. O sea, que realmente creo que este equipo no va a ir para atrás, sino que tiene mucha posibilidad de realmente convertirse en lo que decía Rubi, que me parecieron muy buenas paradas, pero digo, bueno, eso habrá que verlo. Realmente podemos ser el equipo revelación.
Ay, esa es la que más, quien menos, quien más, quien menos, seamos realistas. ¿Quién no tenía miedo de ir al Bernabéu? Porque después de ver el lo que hicieron con la Roma y en otros partidos de Liga, quien más que menos pensaba que saldríamos. Yo la primera media hora no me lo creía.
Bueno, y que sí, y que el entrenador diga, no firmo el empate, te exige, o sea, bueno, te pones en el disparadero para que si te meten cuatro, todo el mundo se te ría. O te
mira, en el fútbol, como en todos los deportes, y solo hay que leer un poco a Rafael Nadal, el tenista, la cabeza es importantísima. Y a mí me da la impresión de que este equipo y este cuerpo técnico, la cabeza la tiene mucho más allá de lo que ahora mismo estamos viendo. Y esa es la sensación que transmiten. Y ahí está, digamos, la fórmula del éxito de cara a las próximas semanas. Y estoy convencido de que vamos a ver un muy buen español.
Muchas veces el fútbol es un conjunto de casualidades. Lo que decimos, si la pelota esa va 2 centímetros más para abajo, no, estaríamos hablando de un gran éxito y estaríamos todos muy contentos. Es decir, yo el fútbol intento siempre salirme un poco de lo que es el resultado. Qué bien lo ha hecho el entrenador porque ha sacado un jugador y ha marcado un gol en los últimos 5 minutos. Hombre, si pasa al contrario, que ese jugador se mete un autogol, es un desastre el entrenador. Hay que ver el fútbol en conjunto. Yo creo que el partido del otro día, si lo ves en conjunto, yo creo que el español sale reforzado. Todos queríamos el empate o la victoria, hombre, es evidente. Todos nos quedamos decepcionados los primeros 20 minutos después de acabar el partido, seguro. Pero, hombre, luego tú haces un análisis y dices, hombre, valorándolo todo, yo creo que es un éxito viniendo de donde veníamos con el mismo equipo o peor, porque, claro, no hemos mejorado el equipo. En todo caso, hemos perdido jugadores y estamos peor que el año pasado. Si tú valoras eso, lo que te digo, tú para hacer una valoración tienes que mirar más o menos con quién juegas, con qué juegas, dónde juegas, y a partir de ahí...
Pero la valoración la puedes hacer cualquier más, puedes decir, ¿por qué tenemos peor equipo? Esa valoración se podría hacer también, ¿eh? Que si queremos valorar por qué tenemos peor equipo, cuando todos los equipos han crecido, ¿por qué el nuestro ha decrecido?
El nuestro no ha decrecido. El nuestro no ha decrecido.
Lo que
ha
ocurrido
es que...
No, 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 en absoluto.
El nuestro ha vendido un lateral.
Ha bajado
el lateral y tiene uno peor. Y ha vendido un delantero y tiene uno peor. Eso es clarísimo.
Escucha, es que no te ha oído la gente porque me interrumpes. Te digo que no ha decrecido y ahora te escucho y das tu opinión. Te digo que no ha decrecido porque este año han aparecido jugadores que el año pasado no aparecían para nada porque el entrenador no contaba con ellas. Esa es la gran diferencia y ahí hay que poner el valor.
De todas maneras, ¿no os parece que las declaraciones de Gardé cuando dice no hacían falta refuerzos porque los jugadores estaban aquí es un poco a tono pasado? O sea, porque si el entrenador te dice que quiere 3 refuerzos, no creo que los pida por pedir. Aquello, voy a pedir 3 refuerzos.
No, pero bueno, me imagino que es un tema de moral, para decirle a la gente, sí, pues somos muy buenos, no sé qué, vaya. No me parecen desacertadas las declaraciones, se tienen que entender en su contexto. Pero ya le digo, yo sigo pensando que el español ha perdido jugadores, que los que ha recuperado, los que ha puesto, no son mejores que los que se han ido. El español es el único equipo que ha bajado el límite salarial, con lo cual el español algo ha decrecido con el resto de... Y eso lo podríamos sumar al análisis, porque nosotros tenemos ocasiones claras de jugadores que no la meten, y ellos no tienen ocasiones claras, y una no clara la meten. Que me refiero que ya sabemos que hay diferencia de presupuesto, pero que igual pues se podían haber hecho otras cosas. Es decir, por ejemplo, eso mismo que tú dices, José, Rubí pide jugadores y por razones que todavía están por explicar, no los ha podido tener esos jugadores que pedían.
Yo, digamos que me conformo porque no me queda más que con tal como están las cosas, con tal como se cerró la plantilla, pero soy exigente de cara al mercado de invierno, aunque sabemos que el mercado de invierno se ficha caro y mal, pero creo que realmente si tenemos una dirección deportiva que ha llegado, que no ha llegado para esta temporada, porque prácticamente no ha habido movimientos, pero si el equipo va bien y estamos en una línea ascendente, creo que sería se tendría que hacer un esfuerzo para digamos reforzar las partes que evidentemente van a flaquear porque la temporada es muy larga.
Yo soy un poquito más.
Si vamos bien, eso es una apuesta para ir bien, o no apostamos para ir bien.
Bueno, yo soy un poquito más precavido y sinceramente, si llegamos al mercado de invierno y vamos bien, me conformo con que no se vaya nadie. Porque viendo, claro, viendo los precedentes, sinceramente, me da la sensación de que si llegamos al mercado de invierno y vamos bien, se va a Marroca. O sea, es que
es un miedo racional.
Claro,
es un miedo racional.
A eso voy, que yo sí. Bueno, yo a mí ya me vale, ¿eh?
Bueno,
yo,
pero de todas maneras, tengamos esperanza.
Sí, en creer que esto va a cambiar, ¿eh?
De que pueda haber una entrada de otros accionistas, y a lo mejor estos accionistas son un poco, o este dinero que ponen en el Español es para fichajes, por fin, no para sufragar deuda, porque creo que eso ya se ha reorganizado mucho mejor de lo que estaba hace unos años, y a lo mejor sí podemos tener alguna sorpresa. Todo depende de lo que pase de aquí a los próximos meses. Dicen los corrillos
sigue
que...
Sigue habiendo mucho hermetismo con el tema, ¿no?
Sí, hay hermetismo, pero también por otros lados parece una cosa que puede ser bastante rápida e inminente. No evidentemente que compren el club entero, pero sí que haya una entrada de capital. Vamos a ver lo que hablamos. Si eso simplemente vuelve a ir otra vez para deuda, para simplemente comprar acciones, o conseguimos que ese dinero se vaya al campo. Si va al campo, es evidente que puedes traer un par de jugadores. El Betis el año pasado hizo dos o tres fichajes en el mercado de invierno y le funcionó y acabó en Europa. El mercado de invierno, a ver, es evidente que a lo mejor no vas a fichar grandísimos jugadores, pero a veces puedes fichar muy buenos complementos que le sobran a otros equipos que no los necesitan y ¿por qué no? Y
no tener que vender.
Y sobre todo, lo más importante, no tener que vender, que tampoco tenemos muchísimo que vender.
Claro, a mí me gusta de este verano, al contrario de la opinión de muchos, de que se dice, es que casi no hemos fichado, es que hemos fichado a Borja Iglesias y a Rosales. Bueno, yo sinceramente, para fichar como otros años a Ciani, a Lanzarote, a Abraham, con todos los respetos, pero quiero decir, a jugadores que no mejoran lo que ya tienes, simplemente para tener fondo de armario, prefiero no fichar.
Es que ahí van las palabras de Dardet, iban en ese sentido, que para fichar, si no tienes presupuesto,
claro,
realmente, si sabes que vas a tener que fichar medianías, lo tenías en casa.
Es que el Español, tanto con el límite salarial como con lo que tiene para fichar, no tiene para mejorar mucho más la plantilla de lo que es actualmente.
Es que más que fichar, tiene que ser el típico cedido de un equipo que no lo quieran y que sea un jugador de calidad.
Un La Roca Sánchez.
No, hombre, yo pienso en algo mejor, pero hay a veces que hay equipos que por lo que sea se les atraganta un jugador y te viene en Navidad y te funciona, ¿por qué no? Pero es evidente que si tenemos que ir a fichar con dinero en Navidad, estás perdido. Ahora bien, es un mercado que muchas veces sí que salen algunas ganguitas, el típico jugador que no está muy fino.
Y en esas condiciones está bien que el equipo esté bien situado, porque prefieren ir a un equipo que va para arriba que no para un equipo que va para abajo.
Bueno, uno de nuestros mejores fichajes de los últimos años llega en invierno y llega en estas condiciones, que es Dani Osvaldo. Pero bueno, también en invierno han venido Martín Petrov y una larga lista que no repasaremos.
Osvaldo es un claro ejemplo de jugador que no está centrado, de jugador que tiene problemas en todo en el 80, pero te lo traes y te funciona, porque realmente es un buen jugador. Luego te generará problemas siempre, pero al final 6 meses te puede funcionar.
No, siempre en mi equipo. Los problemas, lo que te aporta, creo que supera con creces a los problemas que te puede generar un jugador así. Pero para fichar por fichar, en el mundo del fútbol actual, ya no solo hablamos del Español, hablamos del fútbol en general. Parece que hay como esa agonía de fichar. Este año, este verano, había un ejemplo muy claro, que era el Tottenham de Pochettino, que era el primer equipo que no fichaba en la Premier, creo, desde 1991, era una burrada. Recuperó a un jugador, recuperó a Jensen, y era una locura, ¿cómo no ha podido fichar el Tottenham? Y tú mirabas el Tottenham y decías, bueno, es que ha mantenido a todas sus estrellas. O sea, parece que a veces se ve mejor el hecho de decir... Bueno, pues poniendo el ejemplo del Español, que se hubiera ido Gerard Moreno y fichas a tres y parece que... No, el Español se ha reforzado en la medida de lo que podía. Y antes que traer a jugadores que no te van a aportar, yo prefiero esto.
Y además tenemos la utilización de la cantera, que tenemos ahí varios jugadores esperando. El mismo Belendo, ¿no? Parece que está picando a la puerta otra vez porque realmente se ha quedado fuera del equipo.
Si a largo plazo, a medio plazo o a medio largo plazo se quiere dar un paso al frente, se quiere, como tanto hablamos, ser ese Villarreal, ser ese Betis, ese Sevilla, y eso no se consigue de un año a otro, el modelo de club del Español evidentemente tiene que ser el de cantera, y que el que venga, no pueden venir jugadores para fondo de armario, no pueden venir jugadores a la rotación.
Vale, te compro Villarreal, Sevilla, no te compro Betis, yo creo que el Español no podemos pensar ahora, estamos por detrás del Betis.
Bueno, a día de hoy, actualmente...
yo comparando la plantilla del Betis y la española, el Betis es superior. Si, además, dejando los colores aparte.
Con el Betis era un
quitando
caso,
el portero.
Puede tener una plantilla ligeramente superior, pero como para que nuestra aspiración sea ser el Betis, yo, para mí es quedarnos donde estamos.
Ahí, Eduardo, creo que te equivocas porque socialmente nos dan
copas.
Y además será un caso curioso, porque estuve mirando el tema de los límites salariales. Y desde que hacen entran en consejo de acreedores, en junta de acreedores, se estancan, pero luego pegan un subidón que yo creo que porcentualmente debe ser de los equipos que más ha subido el presupuesto porcentualmente, y nosotros nos hemos estancado.
Sí, hablando de fútbol en general, yo hace unos meses miraba eso, lo que había vendido el Betis, lo que había comprado, y era llamativo, ¿no?, porque había vendido a Dani Ceballos. Pero luego decías, bueno, es que había comprado a Mar Bartra, este año se gasta 20 kilos en William Carballo, y dices, ¿de dónde sale todo este dinero, no? Entonces habrá que ver qué pasa los años siguientes, pero bueno, dejando aparte modelos, el del español, se debe mirar a su ombligo y saber que tiene que ser un club que se nutra de la cantera y que el que venga tiene que ser titular.
Bueno, compañeros, no da para más, bueno, sí da para más, hoy da para mucho porque tenemos partido y a ver si podemos traer los 3 puntos y el viernes 3 más. Y sobre todo no olvidéis nunca que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del español.